para ver lo que vamos a contar durante la próxima hora va a ser un poco, hemos visto el presente y vamos a ver un poco el futuro, qué es lo que está pasando, cómo en este momento, por qué la responsabilidad social empresaria forma parte de las agendas de muchas de las grandes empresas mundiales. Los temas que voy a contarles van a estar divididos en estos cuatro temas. Uno, el primero es el cambio de enfoque. ¿Por qué ahora los intereses de las empresas siempre han sido, entre comillas, socialmente responsables, entre comillas o sin comillas, ¿no? ¿Dónde se encuentran las oportunidades de este nuevo paradigma? ¿Realmente hay beneficio? ¿Dónde está ese beneficio? ¿Quién lo valora? ¿Lo saben los mercados? ¿Las empresas valen más si hacen esto? Y en último lugar, me gustaría contarles muy brevemente cómo lo están haciendo las empresas que tienen éxito, las realmente las que aportan, las que recogen ese valor. Vamos a dar un camino sencillo para que ustedes tengan una receta para empezar, ¿no? La primera cuestión es que han pasado cosas muy interesantes últimamente, cosas que nos tienen que hacer reflexionar sobre qué es lo que está en el mundo en este momento con respecto a estos asuntos. Y es que durante el siglo XX hemos creado una organización súper efectiva, lo vamos a llamar empresa, que está diseñada exclusivamente o principalmente para obtener beneficios económicos. Lo hemos hecho tan bien, incluso cuando teníamos dudas de cuáles eran los derechos que eran de la empresa y los del común, siempre, o casi siempre, o en esas ocasiones, o en demasiadas ocasiones, hemos ido arrimando esos derechos hacia las empresas. Y entonces, ¿qué hemos tenido? Una reacción de la sociedad. Y durante el siglo XX hemos tenido que establecer un paradigma de legislación de tipo ambiental y social para que este tiburón que hemos creado, que se llama empresa, capaz de generar beneficios de forma muy eficiente, con cada vez más sofisticadas técnicas, hemos tenido que ponerle una regla. Y hemos llamado a requisitos legales, con mayor o menor éxito. Pero nuestro terreno de juego estaba o ha estado basado principalmente jugando con estos dos botones. Obtengo beneficios hasta que la legislación me lo permite. Obtengo beneficios hasta donde me permite la sociedad que se ha votado. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En Europa, el año pasado, en España específicamente, hubo 406 actos legislativos en materia de medio ambiente. 406 actos legislativos de legislaciones diferentes en materia de medio ambiente. Solo medioambiental, creo que cumplirlo. Solamente entenderlo y comprenderlo, ya tiene, ya está la nota. Bueno, pues con dos botones, nuestros consejos de administración y nuestros gestores han estado bastante cómodos. Diríamos, no, esto no lo podemos hacer, o esto lo podemos hacer porque el marco legislativo va a cambiar, esto lo vamos a hacer, esto es nuestro, los dos motores que tenemos. Pero cuando nos sentíamos cómodos en este paradigma, cuando creíamos tener la respuesta, como dice Mario Benedetti, va y nos cambia las preguntas. Resulta que la cuestión ya no está así. Ahora resulta que el valor se encuentra en otro sitio. Ya no se dirimen estas responsabilidades en los juzgados, ya no se dirimen en el delante del juez. Se dirimen en los headlines de la prensa, en el juicio público, en lo que somos capaces de crear como empresa, como valor, y en la percepción, en el principal activo de las compañías de hoy, la confianza. En la medida que somos capaces de generar confianza, es cuando realmente obtenemos éxito empresarial. El recurso escaso es la confianza. Fíjense por qué ha pasado esto. Las empresas durante estos últimos años han crecido de forma gigantesca. Forman parte de nuestras vidas, tienen la capacidad de transformación de las reglas sociales como nunca lo han tenido. Fíjense en esto. Estas son las principales empresas del mundo. Estas empresas generan ventas equivalentes al PIB de países enteros. Países como Suecia, o como Austria, o como países de este tipo. Estamos hablando de que nuestras compañías han crecido en los últimos años de forma increíble. Las fusiones, la capacidad de transformación de nuestras costumbres, de los usos, de lo que comemos, de lo que hablamos, de lo que nos vestimos, de cómo nos comportamos, En cierta medida, las compañías son responsables o nos ayudan a tomar decisiones. Estamos hablando que estas compañías, vamos a poner la zona de las cifras de Fortune, cuando vemos las compañías más grandes, nos damos cuenta, si las comparamos con las más admiradas, que generalmente el éxito, el crecimiento, nos admira. Sin embargo, cuando vemos las más grandes y las famosas madres en Fortune, en la misma publicación, hay dos sectores que nos faltan. ¿Dónde están los petroleros? ¿Dónde están los bancos? ¿Por qué no son admirados nuestros sectores? Porque si tenemos que tener capacidad para generar valor en la sociedad con cuestiones tan críticas para el funcionamiento de nuestra sociedad, ¿por qué no admiramos la gestión? ¿Qué falla? ¿Dónde se rompe? Y es que durante los últimos años, esta gran cantidad, digamos, de tamaño de las compañías ha hecho que nosotros les otorguemos nuevas responsabilidades que antes no tenían, porque en el paradigma de los dos botones nos sentíamos muy cómodos. No, eso está fuera de la valla de mi empresa. Fuera de mi empresa significa no es mi responsabilidad. Pero ahora parece que esa responsabilidad se sigue extendiendo a lo largo de la cadena de valor. Ya no solamente somos responsables de lo que estamos haciendo, de las puertas adelante dentro, sino que estamos siendo responsables de lo que hacemos puertas hacia afuera. Aguas arriba y aguas abajo. Entonces se pregunta, oiga, ¿cómo voy a ser yo responsable de lo que hace mi proveedor? No, no. La ropa que yo me pongo, quiero saber, ¿qué es la hecha? ¿Quién la hace? ¿Qué manos están haciendo esa ropa? Y entonces vemos que, por ejemplo, Inditex o Zara dice, yo un kilo. No solamente un kilo, sino el que no cumple, lo echo. No quiero gente que no cumpla el código, la manera, los valores, la manera en la cual estoy yo diseñando mi negocio. Y bueno, en el sentido tenemos claro, pero en el sector de la agroalimentaria, ¿podemos seguir estimando los acuíferos, empleando personas sin contrato? No podemos hacer eso. La gente no nos lo permite. No lo podemos hacer. Ya no son los dos botones, ya no solamente es de aguas adentro, pero de puertas adentro, sino es aguas abajo también. Y decimos, bien, y aguas abajo, cuando yo estoy entregándole un coche o estoy entregándole un electrodoméstico desde hace ya más de 10 años, en Europa, cuando pones un envase en Europa, en cualquier país de la Unión Europea, tienes que hacerte cargo del residuo que genera ese envase. O si pones una lámpara de electrodoméstico, eres responsable de lo que pasa al final de la vida. Y tengo que pagar por el reciclaje de ese producto. De un coche, de un neumático, tengo que pagar por cómo pasa. ¿Qué pasa? Cuando yo le subo a un automóvil y me dicen, adiós, señor Blanco, muchas gracias por comprarme ese coche. Y dicen, no, no, mira, ¿qué pasa con el CO2 que produce este cacharro? No me dejan a preguntar eso. Como se lo preguntas él, pero fíjate, te dice, las emisiones de gases de efecto invernadero de mi compañía no son las que yo produzco la finalidad de las puertas adentro, sino mis emisiones no solamente son este trocito de todas las que se producen en el mundo, también son las que producen mis clientes. ¿Qué pasa? Que cuando yo pongo gasolina en mi auto, esa gasolina, ese cambio de gases de efecto invernadero, lo produzco yo, ¿claro? Que estoy vendiendo efecto invernadero líquido cuando es lleno. Tener esto en la mente significa pensar en negocio y lo que va a pasar mañana. No tenerlo en cuenta significa comprar nuestro negocio. Estamos hablando de cuestiones críticas de la estrategia de la compañía. No estamos hablando de egoísmo. Estamos hablando de existir o no existir. Estamos hablando de ser o de no ser. Estamos hablando del futuro de los negocios en este siglo. ¿Qué pasa? Que cuando yo pongo una hamburguesa ahora, para decirte que tengo que ser responsable de lo que engorda el que lo come. ¿Por qué en el Reino Unido han retirado la leche entera, pero no sé cómo le llaman, con todas juntas, todas las necesidades de los colegios han cambiado la pasta por arroz. ¿Qué pasa? ¿Que el problema de la obesidad se va a convertir en el nuevo tabaco del siglo XXI? ¿Y eso? ¿Forma parte de mi responsabilidad? ¿Forma parte de mi plan estratégico? ¿O sigo en el mundo de los tantos? En el de los dos votos. Oiga, también nadie me ha dicho que usted no se puede prohibir. Eso no lo dice nadie. Pero ¿cómo se lo hace ustedes? ¿Esto es un atentado contra el libre comercio? No, esto es un atentado contra la estructura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Las empresas que son propiedades de los accionistas. O los accionistas piensan que son suyas las empresas. Pero no. Hemos dado cuenta que con este paradigma hay nuevos propietarios. Si vemos en bolsa, lo que ha pasado en los últimos años ha sido esto. Anteriormente, lo que era el valor del libro, que lo que era el valor bursátil, había un paradigma. Cuando aumentaba el valor del libro de las compañías, aumentaba su valor bursátil. Pero durante los últimos años, esto se ha desacoplado. Y nos encontramos con que el valor del libro es una parte para ver más pequeño del valor bursátil. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas argentinas, estamos hablando del Merval, estamos de que en Ares, por ejemplo, un quinto de su valor en bolsa es valor del libro. En el caso del BBVA, estamos hablando de 3, de un tercio. Estamos hablando de Repsol, es unos 60 y tantos. En el caso del Cusco, estamos hablando de que el resto son expectativas. El resto son estrategias, posibilidades de éxito. Es confianza en el management. Pero esta parte de aquí, ¿qué es? ¿Dónde está? Están los clientes, la capacidad de generar nuevas explotaciones, el talento de los empleados, en capitales, que ¿dónde están en los números en los cuadros de mando? ¿Quién los gestiona? ¿Quién es el propietario? Como estamos hablando, solamente estoy aquí con el dos, ¿no? ¿Por dónde estaría solamente en un cuadro de mando? En una compañía como esta, estaría hablando de un quinto de valor total. Todas las compañías preocupadas por hojas de cálculo, por un quinto del valor. Y el resto del valor, ¿quién lo gestiona? ¿Dónde está? ¿Quién está encargado de eso? Solamente, claro, es que eso no sabe nadie. Y como no sabe nadie, mejor vamos a la hoja de cálculo y a los rubitos o a los expresos. Eso es mucho más cómodo. Esto es lo que está pasando. Y uno puede entenderlo, o puede creer que las responsabilidades de una empresaria son las donaciones. Uno puede verlo desde el compromiso social, lo puede ver desde la estrategia, pero está pasando que las compañías han crecido mucho. Han crecido tanto que desde el piso 25 o desde el piso 40 las personas se ven demasiado pequeñas. Tan pequeñas que ya no nos importan. Tan pequeñas que nos estamos perdiendo una información que es crítica para que podamos sobrevivir de ser en el futuro. Fíjense lo que nos está pasando. Durante años hemos estado vendiendo soja, leche, café, carne, y cuando otros muy cerca de aquí o muy lejos sabían hacerlo también como nosotros, lo hicimos, pues decimos, no, la nuestra es mejor, lo hacemos mucho mejor. Pero es que cada vez más estos que están aquí también nos saben hacer mejor. Bueno, tanto es así que cuando nosotros abrimos cualquier electrodoméstico, ya no está, aunque sea americana la marca, o alemana, o cualquier, o argentina, lo vemos y decimos, maybe, sí. Dicen ustedes si lo hacen bien, si ya no lo hacemos ni siquiera en nuestro país, lo hacemos en otro sitio. Y hemos dicho, no, nosotros no solamente hacemos las cosas mejor, sino que además innovamos. Somos los que realmente atendemos las necesidades del cliente, basado en el cliente en el centro. Realmente se puede usar mucho llevar eso. Pero el cliente es un tipo infiel, que si puede, digamos, que se dedica a la persona que responde a vos y que tal vez no tiene ninguna, ningún escrúpulo infidelidad a nuestra compañía, tiene que no, no, es que tiene que te confiar en mi marca. No solamente estoy enfocado en el cliente, además yo le doy la garantía de que eso que estoy dándole, además es el mejor. Bueno, este paradigma incluso ha cambiado. Las empresas modernas, ustedes necesitan en la publicidad, estamos mirando, ya no somos que vamos a la gente como clientes, lo que tratamos es de ser de más ayuda, estar más cerca de las personas. Ya no solamente estamos hablando del cliente ese, del numerito, estamos hablando de las personas que hay detrás de esos números. En la medida que somos capaces de compartir esos valores que tiene la gente, seremos más eficientes, seremos mejores, tendremos más futuro. Y no está la clave de la cuestión. Le damos la responsabilidad social empresaria desde el punto empresaria social responsabilidad. Mejor. Y le damos cómo aquí la gestión, lo que realmente está haciendo cambiar el estilo del management, es que ya no solamente estamos preocupados de lo que va, de lo que se hace y cómo de dentro, de lo que está hacia afuera, sino que tenemos que estar muy preocupados de lo que pasa afuera y cómo yo lo internalizo en el entorno. Yo me gustaría que pensaran que esto no es una cosa de ricos. En su mente está, esto se lo pueden permitir y ganar dinero. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un diseño empresarial. Tanto es así que hace casi ya 10 años, en Shell se preguntaron cuáles serían las características de las empresas longevas. Porque claro, en las últimas tres décadas solamente, un tercio de las empresas del PIB mundial han desaparecido. Un tercio. Unas empresas tienen éxito en el plano. Y este economista jefe de la gestión de la división de inteligencia de Shell, le recomiendo el libro porque es muy interesante, le dice cosas. ¿Cuáles son los factores que, digamos, identifican las empresas longevas? Aquellas que establecen relaciones oportunistas con aquellas que los rodean. Me parece muy bonita esa reflexión. No vamos a obtener el beneficio rápido, sino aquellos que están insertados en su realidad. En las visiones, hablaba antes, y el profesor sobre las visiones. ¿Qué es la visión de BBVA? BBVA, trabajamos por un futuro mejor de las personas. ¿Dónde está el servicio financiero? ¿Dónde están barato, eficiente, de lo que podría a todo el mundo? No, no, no. Trabajamos por un futuro mejor para las personas. Eso es lo que realmente trabajar, vocación de servicio, estar más cerca, ser de más ayuda, realmente cumplir nuestro papel social. Pero claro, hay que ver las oportunidades. Esto no se puede solamente ver por misión, hay que ver las, tangibilizarlas, hacerlas, y vamos a ponerle el número, hacerlas más cercanas. Vamos a ver dónde está. En Johannesburgo hubo en el año 2002 una conferencia internacional que se llamó la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. Esta cumbre, esta fotografía está así de borrosa porque la he hecho yo, pero la tenemos que conocer, cada uno de internet un poco más presente. Pero una cosa que me sorprendió muchísimo, que no esperaba aquí, fue la de una hoja de punto. ¿Vale? Y me encontré con que esta parte de aquí para allá era el tipo de empresa. Aquí. Esto parece que un vaya mayor, vamos a hacer todo bueno, en el futuro, ¿no? ¿No? ¿Qué hacen las empresas aquí? Eran grandes multinacionales las que estaban ahí. Confederaciones empresariales que les interesaba, porque para eso es que la palabra mantra, la que nos abre, digamos, de cómo va a ser el desarrollo en el futuro, se llama sostenible, o sustentable, como digamos, ¿no? Sustentable. ¿Qué significa esto? Porque si el desarrollo va a ser así, si todo el mundo trabaja en la dirección, habrá que saber de qué hablamos. Claro, tiene una definición horrible para los negocios. ¿Sí? Esta es la definición de Ruland, de nuestro futuro común, la misma que dice, desarrollo es un mensaje capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y por eso creo que las generaciones futuras puedan satisfacer las mismas. Pero para un controller, esto le da taquicardia, porque claro, estamos hablando de satisfacer necesidades, es algo intangible. Generaciones futuras ya ni se vivo. ¿Cómo se traduce esto en el mundo de los negocios? Estamos hablando realmente de que lo que realmente tiene el papel que tiene la compañía principal está en esa diseño social, es generar valor económico. A mí me gusta contarlo como si fuéramos una banda de jazz, ¿no? Y en esa banda de jazz, cada uno de los valores sociales, las administraciones públicas, los ciudadanos, las ONG, las empresas, tenemos unas partituras que tenemos que tocar. Pero el papel que tiene la empresa dentro de esa banda de jazz tiene que sonar armónico. Todo el mundo tiene una partitura diferente, cada uno tiene una peculiaridad, un papel que desempeñar. No tenemos que parecernos para todas las empresas, no tenemos que parecerse a empresas, nosotros tenemos que hacer peculiaridades del Estado, pero todos tienen que parecerse a empresas, cada uno tenemos un papel, una peculiaridad. Una diferenciación que nos hace más valiosos como actores sociales. Si tenemos que reivindicar ese papel, nuestro papel como empresa principal es generar valor económico, y en eso está nuestro diseño. Entonces, eso es como lo del tiburón al decimos, es que las empresas no hacen su contribución social. Es como si le tiraras un palo al tiburón y dijeras, ¿no me lo devuelvo? ¿No es eso? Estamos hablando de nuestro principal factor de diferenciación de una sociedad con las cosas que crear valor económico. Y cuando hablamos de nuestras responsabilidades sociales y ambientales, todavía hay mucha gente que lo ve como vectores que nos tiran hacia abajo de la cuenta de resultados. Yo soy más limpio, voy a cerrar. Y si usted me pone que tengo que cumplir esta definición de ambiental, yo voy y cierro. Eso dicen mucha gente. Si tengo que cumplir con esas definiciones sociales, yo no puedo exportar. Eso es lo que dicen muchos empresarios, ¿no? Bueno, pero a lo mejor no. Tendría que decir, no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Porque yo estoy intentando en eso, según tiro para arriba, tengo un modelo de tiro aquí, tiran hacia abajo. Parece que lo tiene aquí. Vamos a hacerlo. Digamos, beneficios sociales para los empleados, para que aumenten su talento, su empleabilidad y tal, y muy bien, mi capacidad para generar beneficios. Hay empresas que no lo están viendo así. Dicen, oiga, ¿cómo puedo generar más valor con menos recursos? Lo puedo hacer, porque claro, el que elimina este dilema es el que gana. ¿Cómo puedo hacer más cosas para más gente? Está realmente lo importante. Lo que nos hace diferenciales, hacerlo todo, si no me pongo una depuradora o tengo que gestionar el residuo, desde luego voy a ganar menos dinero. Claro, aquí, con este razonamiento, desde luego, esto lo hace todo el mundo rápidamente. Es una diferencia, eso no nos va a ayudar a ningún sitio. Lo que nos lleva a conseguir es cómo puedo hacer más cosas con menos residuos, cómo puedo hacer más cosas con menos recursos. ¿Vale? Estos son lo que realmente el doble dividendo es la sociedad del futuro lo que nos está pidiendo. Estamos hablando. Porque ahí, estamos solamente dos vectores de crecimiento gigantescos. El de Moratín y el de Moratín. ¿Vale? Hay gente todavía que el mundo lo ve así. No, no es así. El mundo es así. Si lo vemos como recurso químico, deberíamos verlo así. Estos son los recursos químicos que hay en el planeta. ¿Dónde está el agua? El agua, que forma parte de un porcentaje muy grande de nuestro organismo, estamos hablando de cosas básicas, ¿vale? Imaginemos ahora que estamos en el sector turístico. ¿Vale? Bueno. Imaginemos que estamos en el sector turístico, diríamos, venga, el uso del agua, aunque los recursos están así, el uso es este. Pero es el que añadirle que la legislación nos lleva a esto. Y aparte, el flujo de los turistas nos lleva a esto. y diríamos, un turista gasta 6 veces más cuando va de cuando turista nosotros todos, gastamos 6 veces más cuando estamos fuera de nuestra casa que nuestra propia casa. 6 veces más. Si yo estuviera en el sector turístico, me preguntaría por el agua. Pues a lo mejor es uno de los principales limitantes de mi crecimiento. Claro, si yo fuera en el sector turístico pensaría en el CO2, que me dicen que va a afectar con daños sobre el clima. Claro, esto da una oportunidad brutal. Lo que puede ser muy difícil pensar en esto, porque pensamos así, decimos, si yo aumento mi crecimiento, mi bienestar y calidad de vida, siempre lo lleva aparejado un aumento en el consumo de los recursos. Cada vez que yo hago las cosas distintas, mejor para mí, parece que hay como una ecuación que resta de los sitios. ¿Seríamos capaces de hacer esto? Fíjense ustedes lo que hemos hecho, que somos discípulos. Hemos puesto el recurso abundante, el que crece todo el tiempo, que es el recurso humano, y hemos puesto el recurso caro, que es el recurso abundante, la gente. Y lo hemos emparecido enormemente, por tanto hemos sido súper eficientes. Y hemos aumentado nuestras tasas de productividad brutalmente. Y el recurso escaso, que es el de los recursos naturales, no ha aumentado apenas. Casi se mantiene a lo largo de los últimos 20 años la eficiencia en el uso de los recursos naturales. ¿Qué hemos creado? Paro y polución. Bueno, esta la generación siguiente va a decir, me va a hacer un monumento. Bien, chavales, lo han hecho fenomenal. La generación siguiente lo que va a intentar hacer es esto. Es buscar los negocios del siglo XXI. No está en hacer agujeros en la tierra y sacar lo que hay debajo. Solo. Dice Bete, en una lucha de un vulcano mes. Ya es hora que la gasolina sea limpia. Vete. Oiga, pero a ver, entonces yo, fíjense ustedes, ya no me llame usted Luis Petrolio. Ya no me llame Bete. Llame Millón Petróleo. Dice Jim, ¿no? ¿Cuál es el principal vector de crecimiento que voy a tener en el futuro? Eco Imagination. ¿Cómo puedo hacer esto real? Y todo el expertise de investigación de Diti, una de las compañías más amigadas del mundo, está basada en quién encuentra soluciones para hacer esto. Esto es lo que realmente importa, lo que realmente se hace diferencial, lo que les va a hacer de oro a los empresarios del futuro. Encontrar soluciones ahí. No es meterle la mano en el bolsillo de nadie. ¿Cuál es el otro vector brutal de crecimiento? El otro vector brutal es ver el mundo así. ¿Cómo va a incrementarse la población en los próximos años? Porque si lo miramos de otra manera, por ejemplo, si podemos hacer una farmacéutica, fíjense cómo es la importación de salmón. ¿Dónde se importan más farmas? ¿Vale? ¿Y dónde están los cambios de vida? ¿Vale? ¿Y dónde están las patentes? Quizá deberíamos tener en cuenta que el mundo no es como lo vemos. Estamos focalizados en una parte muy estrecha de la población. Solamente dice el profesor Plazada de Harvard que 75 a 100 millones de personas tienen más de una renta superior a 20.000 dólares al año. Pero todos queremos hacer negocios para ricos. Todos queremos hacer productos para ricos. Los queremos ser muy baratos, pero para ricos. Para eso, tienen 200 millones de personas que tienen esas rentas altas. Y por debajo, hay 5.700, 5.800, 1.000 millones de personas que tienen rentas mucho más bajas. ¿Cómo podemos incorporar? Porque es una de los consumidores de mañana. ¿Cómo nos vamos a incorporar al mercado? No, como son pobres, no lo vendemos. Bueno. no hay número. Si ustedes quieren hablar bien de Dios, con los elementos de esperanza tal, no hay número donde cada vez que se habla de este tema, haya compañías que estén pensando en negocios para los pobres. Negocios para acceder, para darle la oportunidad a la población para acceder a los servicios que nosotros estamos disfrutando. Si somos capaces de hacer esto, será cuando realmente ganemos la partida, donde está el crecimiento de tal. Voy a poner el ejemplo de Vodafone aquí, porque quizás no nos damos cuenta, pero son en estas sociedades donde tenemos que pensar, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de negocios. Estamos hablando de los negocios del siglo XXI, de donde van a estar, ¿no? ¿Por qué Nokia gana el concurso de China's Telecom? Porque ofrecen unos teléfonos que los necesitan de su premio, ¿no? ¿Por qué en Bangladesh o en MIT están pensando en el ordenador de $100? Un ordenador que cueste un café, que cueste $100, solamente para potenciar el ordenador que realmente tenga futuro, no un ordenador de $1,000. Ahí donde están realmente los negocios del siglo XXI, los que van a marcar la diferencia, las grandes bolsas de ganancia van a estar ahí. Unilever, por ejemplo, empezó comercializando el Ariel, así se utiliza esa marca, ¿sí? En millones de 5 pesos, para la gran total. Lo venden en bolsas de una dosis. Incremento de las ventas, casi ahora mismo, que es el Twitter, ¿sí?
Perdón, Ariel es de Procter.
Seguro que mi vida tiene un producto tan estupendo como pero estamos hablando, están pensando en las compañías de gran consumo y esos mercados, porque son los mercados que realmente tienen interés, pero sí, estamos hablando de que las tele, las televisiones, pero hay muchísimas más televisiones en la India que en Estados Unidos. Pero no, vamos. Diseño para americanos. Esto no lo compran en Estados Unidos. Y ahora que viene, bueno, me lo compran en la India. Mucho mejor. Lo que estamos hablando es que hay muchas cuestiones sociales y ambientales, muchas cuestiones que están en el momento de la sociedad actual, que las vemos muchas veces como riesgos. Pero si pensamos un poco, no estamos hablando de riesgos. Estamos hablando de que a través del entendimiento de la responsabilidad corporativa, de entender los negocios de otra manera, estos riesgos se pueden convertir realmente en oportunidades. Eso es lo que estamos, de lo que estamos hablando. ¿Cómo se hace esto? Estamos hablando de esta palabra, también una de las palabras que se utiliza mucho, de stakeholders, grupos de interés. Que esto que está pasando fuera. A mí me gusta contar la historia, una historia me la contó un traductor en una conferencia y ¿sabes dónde viene la palabra stakeholder de tanto que utilizas aquí en la conferencia esta? ¿No? Mira, esto viene de cuando los americanos en el oeste iban en los carros aquellos conquistando el oeste y llevaban a la parcela que les conquistaba, el territorio que les llegaba, los bajaban del carro, tenían que la tuya, ¿bien? Y les daban una bandera, sí. Los stakeholders eran cuando estaban todos distribuidos los que sostenían las banderas alrededor suyo. Y miraba y decía, ¿verdad? ¿Qué comparto el futuro con nuestra gente? Porque si el de arriba tapa el río, yo me quedo sin agua. Si el de abajo no tiene el camino en condiciones, ¿verdad? Como nunca lo tiene, ¿verdad? Por lo que hago. Ese es el concepto que es fuerte. El compartir el futuro con la sociedad en la cual estamos inmersos. Pero, por otra parte, nuestra compañía tiene su trayectoria, misión, valores, las políticas de los códigos, su diálogo estratégico. Lo que se trata realmente es de conocer cuáles son las expectativas de los de fuera e intentar generar respuestas adecuadas a las expectativas que tiene la gente de fuera. Y en la intercepción es donde estamos hablando de responsabilidades corporativas. Es donde realmente estamos incidiendo en qué es importante para mi negocio y qué es lo que va a condicionar mi crecimiento y mi resultado en el corto, en el medio o en el largo plazo. Estamos hablando de cuestiones que son desafíos principales, compañías que ya han incorporado a sus diseños para los impuestos. Estamos hablando de acciones y estamos hablando de comunicación. Estamos hablando de regulación, de confianza, de comportamiento por comunicación. Y tan malo es que esa reputación se convierta en nuestra herramienta de comportamiento por comunicación al cubo, como tener comunicación por comportamiento al cubo y tenerlo conectado. La cuestión es que somos capaces de incorporar a nuestro diseño estratégico lo que está pasando fuera, y somos capaces de responder con lo que estamos haciendo hacia esas expectativas. Estamos haciendo esto porque ese interface es lo que hace un responsable de RPC. En una conferencia, otra, me acerca un tipo al final de la conferencia y me da una tarjeta. Yo esperaba ver debajo. ¿Cuál fue tu interface officer? ¿O man, vice president? ¿O cosas así, no? ¿O cuál fue tu interface manager? Y ponía el tipo, reality check officer. Esto lo entiende. Esta persona lo entiende porque dice, realmente lo que estoy haciendo tiene sentido realmente. Tiene sentido realmente. ¿Quién tiene esa información? A mí me parece que es el secreto de la cuestión. Se trata de que tenemos muchos capitales en la compañía. Muchos. Diferentes. Solamente a lo mejor tenemos números de uno. Y como tenemos los números de uno, nos sentimos más cómodos con él y digamos que la fuente de resultados con él, lo decimos solo con nosotros, con la parte financiera. Pero el resto de los capitales, ¿dónde están? ¿Quién los gestiona? ¿Los podemos poner a trabajar para la fuente de resultados? ¿Podemos irlos integrando, coordinando, que no sean departamentos estancos, sino que trabajen todos en la misma dirección? ¿Puedo ponerlos a trabajar para la fuente de resultados? ¿Puedo hacer esto? Esto es lo que significa responsabilidad corporativa. Estamos hablando de cosas periféricas que forman parte, digamos, de las cosas estupendas que hacen las compañías, ¿no? Estamos hablando de su propia existencia, estamos hablando de su crecimiento, de que se condicionan realmente su estrategia. Bueno, si esto fuera tan estupendo, deberían más, sería mejor remunerado, ¿no? También nosotros tendrían más espejo con la acción de bolsa, de familia y de esos, ¿no? Pues, cada vez más, tenemos una tendencia de aumento de proyectos financieros que focalizan las personas que entienden el correcto, porque claro, tendrá que ser más en el futuro, que van a tener mayores rentabilidades. Por ejemplo, si yo fuera Dow Jones, tendría un selectivo para que hubiera inversores con carteras y si esto fuera así, tendría un outperformance sobre el General Mills. En este momento un 30%, 3-0. Estamos hablando de que de las 2.536 empresas que forman parte del General Mills, 310 forman parte de este tipo, más un poco con un 10%, con unos ajustes de capitalización que realizan por cada uno de los sectores, que forman parte de este índice. Estamos hablando de compañías pues de muy diferentes tipos, pero no solamente de Dow Jones, estamos hablando de productos internacionales que para inversores socialmente responsables en Greenpeace, en ABN Andro, en ING o en JP Morgan, productos específicos que forman, que seleccionan esas compañías porque tienen mejor performance en el futuro, o piensan que van a tener mejor performance en el futuro. Estamos hablando de negocios, estamos hablando de futuro, estamos hablando de lo que va hacer las compañías. Pero esta y otra, incluso compra las acciones para transformarlas. Que el crecimiento de estos fondos, de eso estamos hablando en Estados Unidos, el 68% las devalúa, ¿vale? Pero cada vez más hay un 26% que trata de transformarlas, comprando acciones y presentándose en sus juntas generales ya felices y nos es. ¿Cuál es su política de derechos humanos? Harvard, esta es una de las cuestiones. Estas son las decisiones que Harvard, en este caso, este fondo californiano, las decisiones que diferentes compañías han ido introduciendo. Que hagan un reporte de condiciones de la gente de un verdadero, que hagan uno de sustainability, que tengan una política de inclusividad, que tengan diferentes acciones, que no lo hagan con dinero. Quiero que con dinero, capacidad de transformación sea positiva. Eso contribuye a esto. Pero claro, hacer esto es bastante, parece sencillo, ¿no? Lo primero es tomar tantas iniciativas con apuntarse a una, vale, ¿no? Dicemos, me hago el club al compa, o me hago una memoria hacia raíz. ¿Me aporta valor eso? Cuando estamos hablando de estrategia de negocio, porque a lo mejor son como unas muletas, nos ayudan a caminar, a que la compañía no entienda, cojo las muletas, me siento cómodo. ¿No has firmado el Global Compact? ¿Qué anda? Tengo una memoria de esa semilla. ¿A dos relaciones a no sé qué? Pero no he entendido lo que estamos hablando. No, perfecto, estupendo, magnífico. Me parece fenomenal, efectivamente. Pero, ¿realmente me aporta valor? Vamos a ver cómo se hace esto. Hay una metodología que se llama, de un sistema mecánico, que se llama accountability, que es esa norma que pone a mí, que nos dice, oiga, primero es usted el que cumple la legislación, porque eso va a ser el mínimo, ¿eh? Que partimos de ahí. El cumplir la legislación no es nada de superior, es cumplir. Las normas hay que cumplir, están para eso, ¿no? Luego, si usted ha suscrito códigos, políticas, que no compromisan, procure que tiene mecanismos para realmente cumplirlo, porque si es que tú tienes una cosa y luego no la apunto, realmente no me tengo un problema de educación importante, ¿no? Fíjense en quiénes son sus grupos de interés, qué expectativas tienen. Fíjense en cuáles son también sus competidores. Porque muchas veces hacen una cosa y parece obstáculo y después lo hacen en todo el mundo. Por otra parte, esto es un vuelo rápido. Haga ustedes, este de la pandemia, este es el dice, ¿vale? Pues yo tendría que saber que estos asuntos, ¿cuáles son de mayor riesgo y cuáles son los que en el sector se están haciendo? Porque claro, si yo no tengo en cuenta quiénes se me pueden hacer más daño o que me generan mayores oportunidades y qué es lo que están haciendo los otros para poder hacer más, me estoy perdiendo algo. Esto me ayuda a ordenarlo, ¿no? ¿Han conocido, conocen una teoría de Gary Hammer, de este gurú norteamericano? Dice que la resiliencia de los impactos reputacionales, dice, cuando alguien mete la pata, esto hace como, decía, hay un ingeniero de aquí, lanza del Tennessee, ¿te suena? Bueno, pues es una cuestión de, cuando las cosas se modifican, no vuelve nunca a tu punto inicial. Siempre que te da algo, un puntito de... A mí no me voy a meter la pata. Nunca se restaña completamente la reputación. Bueno, cuando uno mantiene una posición mecánica, queda, digamos, la energía de ese golpe en la propia estructura. Nunca, no siempre, tendría que recuperar toda la forma que tenía la vida, ¿no? Eso pasa en la sociedad. Cuando nosotros golpeamos con algo, no siempre podemos, no somos capaces con buenas prácticas maduras en el curso de poder restañar esa vida. Deberíamos saber dónde están las temas que nos interesan. Porque claro, si yo supiera, cuáles son los temas que me interesan, podría analizar cuáles de ellos me aportan ventajas competitivas. No solo las compañías me aportan la misma ventaja competitiva, y no todos los temas me aportan ventajas competitivas. Analicemos esos asuntos que me salen en este cuadro, cuáles me aportan ventajas competitivas. Sobre esto, pienso cuál es mi comportamiento, por eso necesitan planificación, para reforzarla. Esto es responsabilidad corporativa, saber cuáles son sus expectativas, saber cuáles son las metas competitivas y ponerlas en marcha. Claro, eso de la planificación tiene dato, porque dices, bueno, una vez que ya tengo mi comportamiento, es cuando puedo comunicarlo. ¿Qué? Comunicarlo. Vale, eso tenemos un instrumento también valioso, un código de signos que nos sirve. Las memorias de todas las informes. Un estándar que nos ayuda a ordenar nuestra información ambiental, social y económica para que sea comparable. ¿Cómo lo digo? ¿Qué es esto? Voy a contar un minuto de la historia de esta iniciativa, porque a mí me interesa mucho. Yo los conozco hace mucho tiempo. De hecho, la traducción al castellano que la hacía internacional la he hecho yo. Así me puedo explicar a veces. Y eso que he intentado que fuera internacional, pero sigue poniendo memoria de sustentabilidad, tenía que poner reportes de sustentabilidad, ¿verdad? La cuestión es, en el año 97 aproximadamente, una fundación norteamericana en el Consejo de Boston tenía una misión increíble, a mí me pareció increíble cuando los conociera, asesoraba a las congregaciones religiosas de cualquier religión, sobre cuáles los mismos tipos y carteras llevaban. Yo soy americano, no soy metodista, yo soy cristiano ortodoxo, me da igual, y yo no quiero que mi dinero vaya a otros fines que no sean compatibles con la edad de la empresa. Entonces tenían una fundación que hacía el screening de las empresas y llevaba información a estos proyectos de los grandes fondos. Es un lío enorme, porque las empresas no tienen esa información. Vamos a montar un estándar que nos permita recoger esa información para poder analizarlo. ¿Qué es usted que es el origen? La que de raíz proviene de la parte inversora, ¿eh? No hablamos de las ONGs. No, no, son uno de los inversores que necesitan información para poder comparar y conocer cómo son las compañías, ¿no? Y entonces, si dieron $1,000,000 al GEF, al Global Environmental Fund, y le dieron $1,000,000. Tienen cuántas conferencias a lo largo del mundo, muchas, y una de ellas caigo yo allí y me interesa la cosa. Realmente, cuando empezamos a hacer las memorias, a principio de que era el año 2000, pasando de la que cuando pudiera hacer las personas para gratis, ¿eh? Nosotros somos el ahora mismo GRI en las cocinas. Nos dimos cuenta de la potencia que tenía para ordenar la cosa dentro de la compañía. Pues claro, como emergían muchos temas con esos indicadores que permitían reportar a la compañía, pues veían ya los temas ya no se suscribían a la parte del, digamos, el compromiso social tradicional, sino que era una cuestión más enfoque de la cocina. Si nos encontramos en España, por ejemplo, para que tengan un test de día, que tenemos una población mayor, están a orden de unas 100 más o menos, estamos hablando de que las entidades financieras tienen aproximadamente el 20% de las entidades que reportan, no son las entidades de la tierra, las del 1, las del 1. No, no, estamos hablando de que los sectores que más reportan, estamos hablando de los sectores que son las tierras, ¿sí? La energía 7 o la construcción 6. Estamos hablando de una manera de ver las cosas diferente, ¿no? Otra manera de ver las cosas diferentes, los planes de acción. Nos hablábamos de lo siguiente. Antes decíamos, tenemos códigos de conducta, ¿ves? Para hacer para que no nos tomen de la mano. Hablamos de códigos de conducta. No recuerdo qué número había, qué porcentaje de los conductores de las personas reportadas tenían códigos de conducta, pero me lo dan, ¿no? ¿Aló? 40%. Un número muy grande. Seguramente gran parte de los que de las personas que ustedes representan aquí tienen códigos de conducta. Pero una vez que lo hemos hecho, para mí es libre. Para mí es libre. Entonces dicen, bueno, hemos hablado del reporte real. Pues diga, fíjate usted en cosas que son, que tienen que recordar todo. Ahora vamos a ver cuáles que tendríamos que cumplir. Si tuviéramos que cumplir, deberíamos despedir a la gente por no cumplir el código de conducta. No. ¿Qué son los de este? De pronto, de repente, 476 despedidos en el tiempo por no cumplir el código de conducta. Estamos hablando de cosas reales, que tienen que ver con las cosas que están pasando. En General Electric, todos estos reportes de no cumplir el código de conducta. Estamos hablando de cosas que realmente tienen que ver con las cosas. Y conocerlo, ver cuáles son las ventajas competitivas, poner en valor las cosas que hacemos, pero reforzar las que nos faltan. Si nosotros hemos dado el código de conducta, debemos intentar cumplirlo. Los centros de ética corporativa, hay alguna compañía aquí presente que tiene el centro de ética corporativa, donde cualquier empleado puede reportar el cumplimiento que es. Porque ser honesto y ser íntegro es parte del pertenecer, digamos, del sentido de pertenencia de la compañía. Se acabaron los tiempos donde yo me acusé de decir, ¿le engañé? Hay una consultora famosa de esta estrategia que habla de un factor que a mí me sorprendió sobre cómo se mide la situación de los clientes. Ya no vamos a medir la situación de los clientes haciendo encuestas de satisfacción, y vamos a hacer solamente una pregunta. Si usted tuviera que comprar un coche, ¿qué marca recomendaría? Ese es el principal factor, porque vemos que la confianza es el que más confías en que es tu amigo, en el de tu familia, en el de tu rodea. Por lo tanto, ¿para qué vas a contarle? Si le pareciera esa función que puedo suficientemente cómodo, sí, pues sí, que no, mucho. Yo no. Recomendaría que usted no sea una. Recomendaría esa marca a un tercero. Cuando usted va a comprar, va a un supermercado, a un supermercado y le gusta algo. Eso es lo que realmente, ¿a qué no le recomendaría a su amigo hoy? Eso es realmente lo importante. Aquellas cosas que me aportan confianza en las cajas conductivas. Sobre esto, tengo que tener claro cuáles son las que hago peor y cuáles son las que hago mejor para reforzarlas. Y por lo que tengo, comunicamos de una manera legal. Y todos vamos a mejorar. No somos perfectos. Los memorias, o los reportes, o los informes, no pueden ser cajas de bombones. No solamente ponemos lo bueno. Tenemos que informar de cuáles son nuestros dilemas, de cómo resolvemos esas expectativas en función de lo que somos. Eso es lo que realmente nos aporta la captura de la ventaja. Por eso, y realmente lo que estamos hablando es de conocer. Estamos hablando de ejecutar, de entender cómo lo metemos en nuestros procesos, de cómo comunicamos, no solamente a esos terceros, sino a nuestros grupos de interés. Y cuando tenemos eso, realmente nos va a aportar nunca. Es un par de exportar de libros. No puedo le mando encerrar, ¿vale? Si esos objetivos deben estar enganchados unos con otros, si no, no forman parte de mi estrategia. Si yo sé, si lo que sé introdujo los procesos, lo que introdujo los procesos, genera respuestas que comunico a los grupos de interés, ellos me van a revertir en confianza a esos esfuerzos. Eso es lo que realmente aporta valor. Pero hay que hacerlo de forma cabal. Si uno mete la pata, solamente pone cajas de bombones, la caja de bombones del informe, puede que le pase como a nadie. Una multa circunstancial, pero un ingreso con una zapatilla y dijo, oiga, con este reporte, tú dices que hace esto, va, no sé qué le da la crisis, y digo, así puede que usted se convenga. Mira lo que hizo el informe, ya fue vitamina que la empresa no ha sido suficientemente rigurosa a la hora de poner esa información en su informe. Y lo ponía porque dice que ese informe forma parte del contrato social que tiene la compañía con la gente a la cual asume. Eso es principal, entenderlo es principal. Yo había mucho, aquí no se puede ser tenedor, aquí, o eres líder, eres diferencial, lo tomas como parte de tu estrategia o no vale para nada. Obviamente tenemos ya empresas líderes en las que fijarnos. La mayor parte están aquí, son ausentes. Muchas de las compañías a las que conocemos todavía piensan que esto es una cuestión de relaciones públicas. Pensarlo, que estas olas que vienen de la necesidad corporativa de ser, formar parte de los empresas, es la parte espumosa de arriba. El contenido, pero muchas otras. Seguro que en la gran parte de las que ustedes están trabajando tienen tesoros, muchos tesoros, maneras de hacer las cosas bien, de forma responsable, comprometida. Comuniquémoslo también. Realmente, todo esto que estamos hablando se resume en una sola frase. Como no sabía decir una sola frase, es de esta persona que habló mucho de yo la escucho. Así que, los negocios, realmente, lo que estamos viendo, no pueden tener éxito, no pueden tener éxito en sociedades que fracasan. Nosotros formamos parte de esta sociedad, porque lo triste, es pensar que venimos a trabajar todos los días para enriquecer a unos accionistas que saben bien dónde están. No, señor, yo por lo menos que no cuenten conmigo. Yo vengo a trabajar porque quiero que las cosas funcionen mejor. Yo quiero mirar a mis hijos a los ojos mañana y decirles que yo no era o intentaba que yo y mi planeta fuera un poquito mejor mañana. La gente que se incorpora a las empresas es triste, o por lo menos bastante común de gente, pensar en que nuestro trabajo es engordar a los niños y que no sabemos dónde están. Yo quiero venir a trabajar porque estoy convencido de que estoy creando todos los días algo para que las personas sean mejor. Yo creo que cada vez más gente, de los ejecutivos, de las personas que forman parte de la voz de las empresas, de los clientes, de los empleados, están pensando así. Qué bien que trabajamos en empresas que realmente están comprometidas con este mundo en la medida de lo posible.
Sí, un poco mejor.
Muchas gracias.